gitu.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy lunes 14 de julio, quien les habla Liliana Borsellino en nuestro último programa de esta temporada con un programa especial para todos ustedes.
Y buenas tardes, un gran saludo a todos los radioescuchas ecoplanetarios. En los controles tenemos a Raúl Álvarez y deciros que los secretos del éxito están en la aplicación de la ley de las energías creadoras que logren complementarse en las leyes de acción que cada uno de vosotros hagáis y así apartéis la opacidad, logrando retos altamente exitosos. Y por supuesto que un saludo, buen verano, y regresamos también en septiembre, así que les habla Lucy Soul.
Y si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org. Allí podéis escuchar también nuestros programas anteriores dando un doble clic a programa Ecohuertos. Y a partir del próximo lunes y durante todo el mes de agosto se estarán emitiendo nuestros programas anteriores, así que podéis seguir escuchándonos de forma habitual, como siempre los lunes de 8 a 9 de la tarde.
Y por supuesto que regresamos en septiembre con otras programaciones. Si deseáis comunicar con nosotros, nuestro correo electrónico es azorbaes.ecohuertos@gmail.com o a través del
689-669-849,
679-625-971,
609-482-874
y 618-284-622.
Y también recuerden visitar nuestro Facebook, www.facebook.com/azorbaex.artepaz. Y podéis seguirnos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital sana y dulce tradición española. Nuestro saludo a los compañeros de Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, por la 100.0 FM, quienes retransmiten nuestro programa los martes de 10 a 11 y los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
A Radio Fuga por la 106.7 FM en Aranjuez, quien retransmite nuestro programa todos los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Y a Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM, quienes retransmiten nuestros programas todos los jueves de 1 a 2 de la tarde.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de la berenjena. Bueno, la característica de la berenjena es que es un sistema radicular fuerte y profundo, necesita mucha luz, soporta bien las temperaturas elevadas y llega a tolerar hasta 40-45 centígrados, así óptimos, oscila entre 6 y 7. En ocasiones es necesario entutorarla.
En cuanto a su reproducción, la germinación es de 7 a 10 días, siembra en semillero y replicado en macetitas, y la plantación con la llegada del buen tiempo a raíz desnuda de 60 a 70 centímetros entre plantas. Enterrar justo por encima del cepellón y vigilar los primeros estadios del desarrollo de los cultivos en los que se pueden producir daños irreversibles.
Y es abundante su riego, debería ser abundante y regular. La sequedad del suelo produce parada vegetativa y así los frutos pequeños se vuelven pequeños y muy endurecidos.
Algunos problemas en cuanto a las plagas, el escarabajo de la patata o la araña roja y la mosca blanca que suelen aparecer, pues prevenir estos dos parásitos atendiendo a la regularidad del riego con mildius y oidio.
Muy exigente el abonado, pues el compost poco hecho no es conveniente que la materia orgánica, ¿verdad?, esté en contacto con el tronco.
Y en cuanto a su recolección, cosechar las tiernas justo antes de la formación de las semillas. Si recogemos antes, se reduce la cosecha, aparte de que tienen menos sabor. Y si cosechamos después, amargan. Siempre entonces cortarles con tijeras para evitar desgarros.
Y el periodo vegetativo son 5 meses. La asociación favorable serían las judías, las carlotas, las cebollas y el apio.
Y la asociación desfavorable, las patatas. Esto ha sido tomado del libro Huerto Jardín Ecológico de Jesús Arnau y de Mariano Bueno.
De la vida, si el que canta no levanta su voz en las tribunas.
Pues sí, hablamos de que tenemos curso, tendremos curso de ecohuertos urbanos ecointegral en el año escolar 2014-2015. Se realizarán todos los miércoles a partir del mes de octubre de 5 a 6 de la tarde en el Centro José Saramago. Inscripciones desde el 16 al 18 de septiembre en el Julián Besteiro. Así va a ser de 10 a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la tarde.
Y también los cursos de alemán para el año escolar 2014-2015, las inscripciones serán el próximo 15 de septiembre en el Centro Cívico Julián Besteiro de 10 a 1 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Los cursos se realizarán en el Saramago a partir del mes de octubre. Para mayor información, comunicarse al 689-669-849 o al 609-482-874.
Los ojos de la envidia pican flores, mi palabra, dime si hoy se acaba el...
Buenas tardes a todos los radioescuchas. Nuestro tema de hoy es el llantén. El llantén es originario de Europa. Se encuentra creciendo silvestre en lugares cercas a las casas, caminos, en sitios frescos y calientes de todo el planeta. El llantén mayor se encuentra en caminos y tierras húmedas de Europa y Asia. Existen 200 especies conocidas. Esta hierba tiene de 40 a 60 centímetros de altura. Todas las hojas son ovaladas, de color verde brillante, están en la base de la planta. Las flores son pequeñas y están en una espiga de color verde café. El llantén goza de propiedades extraordinarias para el tratamiento de las heridas, picaduras, posee propiedades antisépticas, antibióticas, actúa sobre el sistema cardiovascular y sirve como tratamiento en problemas digestivos, estómago, gastritis, hígado, riñones, úlceras, dolor de vientre, regulador menstrual. Beneficios del llantén. Para la tos, bronquitis, enfermedades de vías respiratorias e infecciones de la vejiga y riñones, tomar una infusión. Verter 2 cucharaditas de hojas secas de llantén en una taza de agua hirviendo. Dejarla reposar 10 minutos, beber 3 tazas al día. Para las amígdalas, mezclar una cucharadita de llantén y una de eucalipto en polvo en una taza de agua y realizar gárgaras 4 veces al día. El jugo de llantén es bueno para aliviar dolores de muelas cariadas y para casos de otitis. Para casos de hemorroides se hace una mezcla de manteca de ganado vacuno y hojas de llantén triturado o un baño de asiento con agua y hojas de llantén ligeramente cocidas. Para aliviar la garganta, decocción de 50 gramos de hojas en un litro de agua, siendo útil también para casos de conjuntivitis y de cataratas, utilizando el agua ligeramente tibia. En la medicina, el llantén tiene una vieja historia. Se usa para el proceso de las mordeduras de perros rabiosos. También es como un protector de la epilepsia y la lepra. En estudios recientes, los análisis químicos revelan que el llantén tiene una importante concentración de glucósidos de nombre aucubina, que conduce una intensa antitoxina. Deseándoles una semana productiva y con mucha salud, la abuela Ángeles.
Y en nuestra sección Ecovisión Planetaria, hoy contamos con nuestro colaborador Daniel Muñoz desde México. Él es periodista, investigador y terapeuta,
especializado en temas místicos, holísticos y paranormales,
quien nos dará información importante acerca de los círculos de las cosechas o agrogramas.
Bienvenido, Daniel. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí listos también para hablar de este tema que a mí me resulta de los más fascinantes de todos los que de alguna manera o de otra me ha tocado investigar, y qué bueno que lo puedo compartir con vosotros por allá.
Pues buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Aquí en definitiva, como te decía, esperando y contento también de participar de este esfuerzo que vosotros hacéis allí y que lleva tanta luz a tantas personas por España y por tantos lugares donde se escucha a través de la internet.
Pues sí, ¿podrías explicar a nuestros oyentes qué son los círculos de cosecha y cuándo comenzaron a aparecer?
Bueno, estos círculos que se les conoce popularmente como los crop circles, los círculos de los campos de cultivo, es la traducción, pero yo más bien los llamaría agrogramas porque se trata de ideogramas que aparecen en campos agrícolas, precisamente de ahí su nombre, agrogramas. Empieza su aparición, digamos, en la era moderna, por allá de 1978, pero en los medios de comunicación. Es decir, empieza a tomar como fuerza, como forma, pero la verdad es que yo tengo en mis registros ya de alguna manera este tema ya reportado a través de gacetas que aparecían en Inglaterra en 1678. Hay una gaceta en la cual el título principal de la portada de esta gaceta era The Mowing Devil, y este pequeño diablo, que es de alguna manera lo que nos muestran en la portada, era como quien de una manera como una travesura hacía esas formaciones. De esta forma, 1678 para mí es al menos, si no es que cuando empezó el fenómeno como tal, es cuando por primera vez, al menos dentro de lo que yo he podido recoger en la investigación que he hecho, esta fenomenología es reportada por primera vez a través de un medio semimasivo, en este caso de comunicación. Y ha sido año tras año, constantemente, en los meses de las cosechas, que estamos hablando de entre alrededor de abril y mayo, cuando empieza apenas a crecer, a germinar la plantita, y en alrededor de agosto, finales, ya máximo septiembre, que es cuando son las últimas siegas de estas plantas, es que estas figuras se manifiestan, y se manifiestan de una manera muy puntual, principalmente en los campos de cultivo de Inglaterra, pero en los últimos, yo puedo decir, en los últimos 12, 13 años tal vez, se han empezado a hacer como más masivos en otros países del norte de Europa, pero también de otros lugares del mundo, en México mismo, aquí, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en muchos países, en Australia misma, se han podido reportar estas figuras, estos agrogramas, y siempre han desatado una interesantísima polémica para todos, porque pues queda pendiente de quién los hace, para qué los hace, y sobre todo, lo más sorprendente es la belleza, la perfección que estas figuras tienen. Y podríamos decirlo, para quienes no tienen ni idea de qué estamos hablando, que estos crop circles son simple y sencillamente imágenes, figuras, casi siempre en forma de mandalas, que tienen esta manifestación entre estos meses, como le digo, y que parecen ser comunicaciones inteligentes, y que pues todavía en este día no es que se tiene muy claro el origen de los mismos, pero aparecen en los campos de cultivo ingleses principalmente, y de ahí esa nomenclatura, esa forma de llamarlos, los crop circles, los campos de cultivo, pues adornados con estas figuras que son tan enigmáticas cuanto inteligentes y bellas.
Ajá. Y bueno, nos dice que todavía queda por determinar quiénes los realizan, ¿no?
Sí, aquí tenemos que hablar de varias teorías. Yo mismo he tenido la oportunidad de estar allá durante 6 años consecutivos, estar yendo todos estos veranos para pues ver qué es lo que había detrás, y desde luego para recoger esto que se conoce como las cosechas. Y fue muy interesante que en estos 6 años que tuve la oportunidad de estar allí, de conocer a los mismos granjeros, a los campesinos que son dueños de estos campos, de recoger un poco sus impresiones, porque ellos son los que viven allí, son los que están allí, son los que ciegan finalmente a las cosechas con estos agrogramas marcados. Y hay algo que fue como una constante en estas entrevistas y en estos relatos que tuve la oportunidad de tanto tomar en video como de escuchar de sus propias voces, y es que estas extrañas luces de los cielos, estas que ellos llaman los mismos ovnis, como los podríamos llamar, que ellos les llaman fire ghosts, los fuegos fantasma, es el nombre con el que estos hombres y mujeres que viven en las tierras de cultivo así los nomenclaturan, los fire ghosts. Ellos me decían, la presencia de fire ghosts, de estos fuegos fantasma, de estas esferas luminosas, es como frecuente durante esta temporada. Y sí, más de uno de ellos se los atribuye directamente. Dice, es que son los fire ghosts, ellos son los que los hacen. Cada que aparecen, sabemos que algo va a pasar en el campo de cultivo. Y estas personas, así haciendo un poco eco de este grabado, de esta gaceta de 1678, algunos de ellos también me decían que fue como de generación en generación que esto fue siendo transmitido. O sea, no es que a alguno de ellos le ocurrió que en una vez, en una ocasión de su vida, esto lo vio, sino que ellos ya lo sabían y simplemente esperaban a ver si en este año les iba a tocar en su campo de cultivo algo de esto, porque sus abuelos, sus padres se los transmitían de esta manera. Y pues bueno, si hacemos caso de estos relatos de los Fire Ghosts, y además de lo que hemos podido también captar en vídeo y de recibir de otras personas que también lo han podido ver, es muy claro que esta presencia de estos extraños objetos que tienen claramente motivos inteligentes para estar allí y al mismo tiempo comportamiento inteligente, pues todo nos hace pensar que se trate de estos ovnis, de estos objetos. Y si vamos a ser más precisos, podríamos hablar de una inteligencia que claramente no es terrestre y que tiene esta posibilidad de hacerlo. Sin embargo, hay teorías, y de estas debo hablar porque si no, no sería correcta la información que estoy dando, al menos completa, porque también se dice que puede ser el magnetismo de la Tierra, conocido como el geomagnetismo, que de alguna manera caprichosa multiplica o reproduce de una manera magnífica y más grande todavía la energía de las mismas células o de las mismas moléculas orgánicas o inorgánicas de la Tierra, y que el magnetismo, bueno, genera, según se ha dicho por parte de algunos físicos, conos, así le dicen, conos de amplificación, de forma que una pequeña figura que es totalmente molecular se puede manifestar en forma de un agrograma. Y bueno, esto se me hace un poco rebuscado, voy a decirlo con toda franqueza, pero hay que mencionarlo. Y en otro caso, que también, y esto es real, absolutamente real, existe ya toda una cofradía, una sociedad de chicos, de chicas, casi siempre son jóvenes, que se conocen como los Circle Makers, y que realizan algunas de estas figuras también, muy puntuales en ciertos campos de cultivo, por lo cual pues el origen también podría ser humano. Yo esto lo he vivido, he estado con ellos, he hablado con ellos, conozco algunas de las imágenes que hicieron, pero en definitiva también tuve la oportunidad, estando con ellos, en una de estas salidas que se hicieron para hacer uno de estos agrogramas, que son hechos por ellos, que empezaron y dejaron a la mitad uno de estos, porque no es un trabajo sencillo para los seres humanos, y que se fueron a descansar y al día siguiente regresaron y el agrograma estaba completo. Entonces ellos dijeron, bueno, pues qué es lo que lo hizo, ¿no? Nosotros ya teníamos un diseño y resulta que el diseño estaba terminado. Y claro, los Fire Ghosts, las luces estas que son las esferitas, los ovnis, estos esféricos, confundidos a veces con los orbs, fueron como los responsables, porque algunas de las personas que estuvieron cerca, que vivían en este campo de cultivo, reportaron haber visto estos orbs ahí sobre este lugar donde estos Circle Makers habían decidido realizar esta figura. Así que pues tenemos una interesantísima, en mi opinión por lo menos, una interesantísima colaboración entre la inteligencia terrestre y la que aparentemente es alienígena, y que sirvieron para realizar uno de estos objetos, de estas figuras, de estos agrogramas. Y eso se me hace a mí todavía más fascinante, porque más allá de demostrar que esto es una cuestión humana, como en algún momento se dijo que eran dos viejitos, cuyos nombres ahora recuerdo, Doug Bauer y Dave Charley, decían que ellos hacían todas las figuras, lo más interesante resultó cuando uno de ellos dos falleció y las figuras se multiplicaron por toda Inglaterra. Y pues era como si, vamos a imaginarlo así jocosamente, como si del más allá este hombre estuviera ayudando al que estaba acá a terminar las figuras cuando ya eran ancianos y que tardaban días en hacer una de esas figuras, cuando estas figuras en solo segundos aparecen frente a los ojos ahora sí de las personas que los han podido ver, o bien de las cámaras de video, que afortunadamente contamos con ellas, con esas grabaciones en las cuales vemos clarísimamente cómo es que esto de alguna manera se manifiesta. Así que ahí tenemos las principales teorías. Hay otras que son muy descabelladas y que no voy a mencionar. Una de ellas pues es tan absurda como decir que son los puercoespines en celo que andan en los campos de cultivo y que con sus movimientos sexuales llegan a generar estas imágenes con esta perfección. Digo, bueno, entonces lo más interesante es que en los 6 años que yo estuve en Inglaterra en los campos de cultivo no vi un solo puercoespín. O sea, estamos hablando de cosas que de verdad ya son muy muy disparatadas para poderlas poner como una hipótesis. Pero esto es lo que se habla, precisamente, y en mi opinión es más fuerte definitivamente la hipótesis alienígena, que les da un origen extraterrestre, inteligente, a estos agrogramas, que pues eso de los puercoespines o cualquier otra cosa.
Ajá. Entonces podríamos estar hablando de que hay, se podría decir que hay unos círculos que pueden considerarse, entre comillas, originales y otros que intentan imitarlos. Y luego, sí. Y luego yo había oído algo muy interesante, y era que había unos, a diferencia de otros, que las plantas no solamente estaban dobladas, sino que seguían creciendo. Y en caso de otros, no seguían creciendo, simplemente morían porque se doblaban.
Bueno, sí, lo que dices es real. Sí, sí hay algunos, vamos a llamarlo como tú lo has llamado, unos que son originales y otros no, otros hechos por la mano del hombre. Mira, sí es cierto esto, en realidad he tenido la oportunidad, estando en los campos de cultivo, pues tomas muestras, te llama siempre la atención a nivel científico de la investigación, y tuve la oportunidad, pues estando en, es que son muchos en los que tuve la oportunidad de estar, de algunos de ellos tomé estas plantas de dentro y de fuera de las figuras para tomar muestras de control. Y sí es cierto lo que dices, en algunos casos incluso genéticamente hay alteraciones y en algunos casos no. Lo más interesante resulta cuando ves que efectivamente las plantas, en los casos de las figuras hechas por seres humanos, normalmente están quebradas, más que dobladas, quebradas, y estas claramente son las que no pueden tener este crecimiento ya continuado porque prácticamente las estás matando. Sin embargo, estas figuras creadas por las esferas, curiosamente las plantas solo están dobladas y efectivamente continúan el crecimiento porque no están muertas en lo más mínimo. De hecho, muchas veces cuando son tempranas las figuras, estoy hablando de las que aparecen entre abril, mayo, las figuras que empiezan, aparecen ahí con las plantas muy jóvenes, muy cortitas, y conforme el crecimiento de las mismas plantas va dándose, la figura se va empezando a borrar de alguna manera porque la planta va tomando su forma normal y original. Y sigue, o sea, no es que alteran en lo más mínimo la ecología ni la infraestructura misma del crecimiento de la planta viva, y no la matan sobre todo, y esto lo hemos visto. Pero lo más fascinante, lo más fascinante que tuve la oportunidad yo de encontrar fue que cuando estuve allí, en estos campos de cultivo, el hecho de haber tomado una de estas plantas que tenía pues todo esto que las mismas plantas tienen, todos sus componentes, al traerlo a la Ciudad de México y de investigarlo en uno de los hospitales que aquí tenemos donde se trabaja con la medicina nuclear, nos ayudó el doctor Soar Gutiérrez, y Soar metió todo las plantas, él no sabía de qué se trataba, simplemente se lo pedí y lo hicimos de una manera a ciegas para que no hubiera ningún tipo de influencia de ninguna naturaleza, y él lo metió todo en un detector que conocen ellos como detector de pozo, y es un detector de radioactividad de diferentes tipos, porque radioactividades hay de diferentes tipos. Y lo más sorprendente resultó cuando yo le entregué las muestras a ciegas, él me habló de que estas plantas contenían un tipo de radioactividad que conocía él como radioactividad de tipo beta, de vida media corta. Y esta radioactividad, me dice, este es un tipo de radioactividad que no es natural. Vamos, no es la que produciría un isótopo radioactivo como el radio, como el uranio, como el cadmio, como el estroncio, sino que es simplemente generada, dice él, y esto me llamó mucho la atención, me generó muchísima coherencia, dice, por un campo electromagnético de una elevadísima intensidad y que tenga una fuente, en este caso electromagnética, un campo electromagnético, me decía, y es efectivamente lo que se reporta cuando los ovni están en los lugares en los cuales se manifiestan, generan alteraciones de una forma muy poderosa sobre los campos electromagnéticos, precisamente porque se trasladan a través de campos electromagnéticos. Por otro lado, algo que yo hice fue muy, pues así, mañosamente si queremos, por un investigador que así lo hace de esa manera, siempre tiene la posibilidad de investigar más de lo que está investigando originalmente. Yo le entregué las muestras de un lugar, de unas plantas, donde un ovni aterrizó, claramente en otro lugar, no en Inglaterra, en otro lugar muy diferente del mundo, y que estas plantas, pues bueno, las tenía en mi poder. Entonces se las entregué juntas, solamente yo sabía mi nomenclatura, solo yo le puse números, y él no tenía ni idea de qué se trataba. Para él eran simplemente plantas dentro de bolsos de plástico, y cuando hizo la investigación me dijo, estas dos son las que tenían este tipo de radioactividad, y esta otra no tenía nada, y eran como 10, unas de dentro, unas de fuera, unas de lugares en los que no había nada, y unas eran de donde había aterrizado la nave. Y bueno, lo sorprendente es que lo mismo que él encontró en las plantas en las cuales habían sido tomadas de los campos de cultivo, era el mismo tipo de radioactividad de tipo beta de vida media corta, las que pudo encontrar donde fue este aterrizaje de este ovni. Entonces la implicación era más que clara, más que directa, haciendo investigación cruzada, lo que llamamos cross-match en investigación. Resulta que efectivamente nuestra hipótesis de los ovnis era completamente congruente, de una manera científica en este caso, porque pues claro, la investigación de nuestro amigo Soar Gutiérrez había sido hecha a través de medios científicos y había demostrado científicamente que se trataba de lo mismo, por lo tanto la implicación es más que evidente. Hay una inteligencia detrás de estas plantas que se manifiesta en los agrogramas y que es de origen extraterrestre. De esa manera, pues todas las demás cuestiones me quedan una vez más como de lado ante el peso de la evidencia, que me queda más que claro que es apabullante y que esta no tiene posibilidad de negación en ningún momento. Ahí hay una inteligencia extraterrestre que está manifestándose a través de los campos de cultivo.
Muy bien, Daniel, y como acabas de confirmar de que es evidente, ¿verdad?, de que detrás de estos campos de cosecha está pues esa inteligencia pues manifestándose, ¿a qué se debe esta forma de contacto extraterrestre a través de los cultivos o a través de los círculos de cosecha?
Excelente pregunta y te agradezco, porque sí, es algo que siempre se pregunta, a ver, ¿por qué razón en México se ven ovnis? ¿Por qué razón en Inglaterra se ven estos campos de cultivo con estas marcas, que son claramente intentos de comunicación, para mí incluso mensajes muy claros? Es una cosa muy interesante que ocurre también en otros países, y por ejemplo en Perú, toda esta cuestión de las líneas de Nazca, del candelabro de Paracas, son muy semejantes a lo que son los campos de cultivo de Inglaterra, solo que esas son permanentes y las de los campos de cultivo pues son efímeras, es una cuestión cada año. Lo que ocurre aquí, y yo lo he podido ir viendo a través de los años, tiene mucho que ver con los chakras de la tierra. La tierra, al igual que nosotros, tiene chakras y hay chakras que son muy claramente ubicados en ciertos sitios, y hay un chakra en particular que es como un chakra móvil y que se está moviendo constantemente. Anteriormente estaba en el Tíbet, estuvo un tiempo precisamente ahí en Inglaterra, ahora se encuentra curiosamente aquí en México, y ese chakra en ocasiones también se le ha podido ubicar energéticamente en Perú y en otros países que han, pues, en esos tiempos manifestado situaciones muy interesantes. Estos chakras en particular, uno de ellos que tiene que ver con esta forma de la creatividad, lo que correspondería a su chakra garganta de nosotros, es el chakra que se encuentra en Inglaterra. Yo, es la única manera en la cual me puedo explicar que tanta belleza, tanta creatividad, tanta luz, tanta belleza, una vez más repitiéndolo, en estas cuestiones se manifiesta de esta forma, porque Inglaterra no es un lugar en el cual haya tanta actividad ovni como la hay en otros países del mundo, pero sí esto que estoy manifestando. Yo es una de las cuestiones, esto sí es una hipótesis de trabajo que todavía tengo que confirmar de una manera muy poderosa, muy fehaciente, así que sea irrefutable, y que llevo alrededor de 2 décadas tratando de establecer de una manera muy clara. Pero lo sorprendente es esto, que en este país en el cual vive la raza blanca, y sabemos perfectamente que la raza blanca no se distingue por su creatividad en cuanto a la cuestión artística, pero sin embargo sí la mezcla de la raza roja con la raza blanca, pero que en este lugar se encuentre más bien personas intelectuales, personas que tienen esta cuestión más bien erótica, creativa en ese sentido, y que son como buenos coordinadores, buenos pensadores, se encuentren con una cuestión que tiene que ver con algo que no es precisamente para el cerebro, sino para el corazón, porque ya estando dentro de los campos de cultivo, te das cuenta de que no es algo que vas a poder intelectualizar, no lo vas a poder meter dentro de tu mente para o decodificarlo, sino que esto tiene que entrar a nivel de la conciencia, y estando dentro te das cuenta de que efectivamente empiezas a sentir cosas, te vienen sentimientos maravillosos estando dentro, la energía es innegable, es poderosísima, se siente, hay incluso personas, obviamente de la raza blanca la mayor parte, que es la que vive ahí, que incluso ya utilizan los campos de cultivo para entrar y para hacer meditaciones y todo, cosa que la raza blanca no es precisamente la que más hace. Entonces, a mí me llama mucho la atención que esto se dé en este país, que sería como una especie de llamada de atención para que ellos, en base a algo que para ellos resulta totalmente un enigma, que es precisamente la creatividad, que ellos son mentales, tienen esta oportunidad de acercarse de una manera así, a través de la curiosidad e incluso a través del morbo también, de poder entrar en contacto con algo que es completamente más allá de la mente, más allá del pensamiento, y que abarca otros niveles que son más de conciencia y más de inteligencia emocional. Así que pienso que es por eso, no es una hipótesis que puedo decir una vez más, yo confirmo cómo es que es la realidad, absoluta, pero me hace muchísimo sentido que sea un poco por ahí la situación. Aquí tengo que mezclar un poco el conocimiento del terapeuta con el del periodista y desde luego del que trabaja con estos temas, y creo que es algo que por lo menos a mí me satisface, a otros que se las he planteado les satisface, y así lo reflejé en mi libro, el que se llama precisamente El Enigma de los Círculos de Inglaterra, y que subtitulo como El Verdadero Mensaje Extraterrestre, porque sí me resulta que es un mensaje, y que pues de esta manera tan peculiar de manifestarse, no a través de la palabra, sino a través del pensamiento, que se vuelve forma, se vuelve mandala, se vuelve fractal, te puedes enterar de miles de cosas y que son hoy por hoy prácticamente con esa inteligencia decodificables. Porque sí, es cierto, muchos de ellos cada vez son más decodificados y nos están dando avisos de nuestro próximo futuro con mucha precisión.
Pues muy interesante, Daniel, lo que nos explica, lo que nos dice, y sé que en ese libro que escribiste pues tiene muchísima información de primera mano. Hay algo que nos llama la atención, dicen que uno de los círculos aparece en la descripción del ADN humano y terrestre. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Y por qué? La gran mayoría, como lo acabas de decir, de los cross-site está en Inglaterra. ¿Algún atractivo económico, algún atractivo de algo que tiene que decirnos, que nos habla de que hay alguien que interviene y que quiere hacerse ver o hacerse notar a nivel planetario que existen y que podían entrar en cualquier territorio? ¿O qué hay de cierto en lo de Fibonacci? ¿Qué lo que nos decían los antiguos y lo que sucede hoy en día? ¿Cuál sería, y en esto se lo pregunto al periodista, ¿verdad?, a ti que has investigado, ¿qué hay de cierto en esto? Porque es como un complemento de muchas cosas a la vez. Podría ser lo espiritual, podría ser lo extraterrestre, pero a la vez también de que alguien esté en otro territorio haciendo cosas, en, como queriendo decir, mira, estamos aquí, queremos que sepan que existimos y que podemos entrar en cualquier territorio. No sé qué nos podrías decir sobre esto.
Es muy compleja esa respuesta porque implica todos los aspectos del ser humano. Aquí sí es muy holística la respuesta y allá voy. En definitiva, sí, esto a mí me llamó muchísimo la atención. Yo había vuelto recién de Inglaterra, estaba recién aterrizando en México, cuando en las siguientes 3-4 horas que yo había estado en México ya, muy cansado del viaje y todo, que había estado una semana por allá, recibo una llamada de Chris Everard, mi amigo de allá de Inglaterra, y que me dice, Daniel, tienes que regresar, lo que acaba de ocurrir es impresionante, no te lo puedes perder, mira. Y dije, ¿qué es, Chris? Que acabo de estar allá, me acabas de dejar en el aeropuerto hace unas horas. Me dice, Daniel, es que lo tienes que ver con tus propios ojos, lo van a borrar, lo van a destruir. Apareció junto a una antena en Chilbolton, ese es el lugar en el que apareció, y tienes que verlo con tus propios ojos, Daniel, es que lo van a borrar, el granjero ya no quiere saber nada. Pues ahí voy de regreso a Inglaterra. Y este voy de regreso, que son todas estas largas horas de vuelo y todo aquello, me implicó con las mismas maletas, con la misma ropa incluso que llevaba, ya sucia y todo, con esa misma ropa me envolví, no salí jamás del aeropuerto. Y fue muy interesante, agradezco muchísimo a Chris que me llamó para volver, porque fue como una verdadera aventura, porque me dijo Chris, vamos, él ya tenía preparado el automóvil, habíamos rentado un auto, un todoterreno para entrar hasta donde fuera necesario. Y fuimos a Chilbolton, que es un lugar donde hay un radiotelescopio que en su momento formó parte de este proyecto SETI, el de búsqueda de inteligencia extraterrestre, y que en particular, esto me enteré después, había formado parte de este equipo de trabajo que enviaron un mensaje al cielo. En particular estoy pensando y recuerdo que es el cúmulo M13, puedo equivocarme en el lugar, el cúmulo M13 de la constelación de Hércules, que es donde más posibilidades había de que hubiera un planeta como el nuestro habitado, hacia donde se envió, pero no a través de un disco como se hizo en los primeros módulos de los viajeros, que se mandaba un disco de oro con música de los Beatles, con la figura del hombre de Vitruvio, con la imagen del hombre y de la mujer, para que físicamente fueran vistos, sino que en este caso más bien a través de este radiotelescopio de Arecibo ahí en Puerto Rico, y que tenía otras diferentes subbases, como en un caso este particularmente la de Chilbolton de Inglaterra, habían sido utilizados para mandar un mensaje en código binario, que es el código de las computadoras, de forma que así como los viajeros se mandó una carta en oro, en este caso se habría mandado un email, por decirlo de alguna manera, al espacio. Y bien, es ahí, en este radiotelescopio, a un ladito de Chilbolton, donde había aparecido esto que hacía, a simple vista parecía un tapete persa. No sabíamos de qué se trataba, más cerca, en ese mismo campo de cultivo, en esa enorme parcela, había otra figura también, en la cual había un rostro, un rostro como muy semejante a uno que ha aparecido en 1976 en las fotografías del viajero. Estoy mintiendo, no del viajero, de las ondas Fobos allá en Marte, y en otra, en la Mariner también, apareció una fotografía, una que se llama la 70A13, que era el rostro humano sobre una superficie de Marte que se conoce como Cydonia. Ahí, este famoso rostro de Cydonia era muy semejante a este rostro que apareció enigmático, como viendo hacia el cosmos en el campo de cultivo, y junto a él, a unos escasos 60, 70 metros, había esto que originalmente, lo repito, parecía como una especie de tapete persa, esos que tienen tantas figuras. Y pues bueno, nosotros hicimos todo el sobrevuelo, después entramos a los círculos, hice las tomas correspondientes de estas imágenes, de estas plantas, de las imágenes que estaban grabadas. Son las que analizamos, de hecho, en México, en el Hospital Gea González, donde está el doctor Soar. Y aquí lo interesante es que, pues bueno, es tanto el interés periodístico que nos quisimos entrar al radiotelescopio de Chilbolton, porque pues si era una instalación científica, algo deberían haber visto. Y entramos, y las imágenes que tengo en mi libro hablan de que esa es una instalación cuidada por militares 24 horas al día, que es del gobierno, así que no tienes acceso libre. Pero pues nosotros igual nos metimos con Chris Everard, y pues esto implicó que nos tomara la policía, que nos tomaran allí literalmente presos y nos llevaron dentro de las instalaciones, que en el fondo es lo que nosotros queríamos. Y pues claro que nos confiscaron, pues todo lo que llevábamos, porque pues estábamos entrando de esa manera. Y pues claro, estando ya dentro, nos tuvieron durante horas, empezaron a tomar confianza y dijeron, ustedes son cerealogistas, ¿verdad? Que es el nombre que se les da a los que investigamos los círculos, los campos de cultivo. Y les dijimos que sí. Entonces empezaron a contarnos todo lo que ellos veían, año tras año. Y les preguntamos por lo que veía allá afuera. Y ellos nos dijeron, bueno, sí, ya lo vimos, pero no sabemos de qué se trata. Entonces, con nuestras imágenes que habíamos captado desde el aire, porque esto es un punto importante, se pueden ver perfectamente en todo su significado desde el aire. No las puedes ver desde la Tierra. No las puedes entender desde la Tierra si no las ves desde lo alto. Y entonces, pues ellos vieron nuestros videos que teníamos con estas imágenes. Y uno de ellos, particularmente, creo que era el más viejo de todos ellos, el más anciano, el mayor en edad, empezó a, yo creo que a recordar. Empezó a tratar, así se llevaba las manos a la cabeza y lo veía, y haciendo ya corto el relato, nos dijo que, pues bueno, ya después se puso a trabajar en la computadora y en los libros, hasta que empezó a brincotear dentro de la misma instalación científica en la que estábamos, que lo había encontrado, eureka, eureka, que ya lo sabía, y le preguntamos qué es lo que sabía. Y nos dijo, esta figura que está allá afuera, esta imagen que ustedes captaron, me permití escanearla, la tengo digitalizada en la computadora, y la puse a trabajar para encontrar de dónde hubiera habido alguna coincidencia, porque le parecía muy semejante a algo que él ya sabía y que no recordaba. Y claro, no lo recordaba porque estoy hablando del año 2006, cuando esto ocurrió, y él estuvo, estoy hablando de 1974, cuando él tuvo la oportunidad de ver esta figura anteriormente, precisamente cuando le enviaron hacia el cúmulo M13 de la constelación de Hércules, porque era el famoso código binario enviado por Carl Sagan y por Frank Drake, que fueron los científicos que lo elaboraron, y él participó en este envío, por lo tanto le resultaba conocida esta imagen, y la computadora fue la que encontró la coincidencia, y ya la computadora decodificó todo esto. Y efectivamente, este código genético que una vez fue enviado al cosmos por los seres humanos en 1974, por la precisión el 22 de noviembre, el mismo científico, a través de la computadora, pudieron decodificar que lo que estaba marcado en los campos de cultivo junto a Chilbolton, a esta instalación científica, a este radiotelescopio que se había recibido, y que me hizo volver a Inglaterra tan rápido, era la respuesta a ese mensaje, pero con el código genético de los extraterrestres que lo estaban enviando. Esto es impresionante porque cuando fue enviado al M13, se esperaban cerca de 15 a 20 mil años para que llegara a su destino, y pues de 1974 al siglo que estamos viviendo, al año 2000 y algo, pues evidentemente no pasaron 20 mil años. Entonces ahí lo interesante es el cómo y el qué es lo que resultó como respuesta del mensaje, porque nos están entregando perfectamente en clave binaria, que es la que interpretan las computadoras, todo el código genético completo, quiero decir completo, perfectamente dividido por cromosomas, por elementos químicos, por tipos de molécula, por cantidad de enlaces que se encuentran dentro de nuestra propia genética, todo perfectamente definido, pero de una raza extraterrestre. Y leyendo este mensaje, te enteras de que son efectivamente más longevos que nosotros, que no necesitan de agua para vivir, que su base química no es el carbono como en nuestro caso, sino el silicio. Y bueno, una cantidad de cosas tan asombrosas que de verdad es que no es de soslayarse este mensaje. Y yo fui muy feliz como científico, en este caso como periodista investigador también, de haber recibido todo esto. Y el por qué razón se manifestó de esta manera, pues era evidente que era una cuestión más hacia la inteligencia, sí, en este caso, que a cualquier otra cosa, porque otros de los mensajes que se han recibido, ya no tanto este código, sino otros más, han sido códigos pues que son genéticos, otros que son códigos astronómicos, otros son códigos proféticos. Por ejemplo, en alguna ocasión se vio una especie de choque en la figura que se había manifestado entre una luna y una cruz, y fue precisamente un conflicto que hubo entre cristianos y entre musulmanes que se habían encontrado y que se estaban dando pues con todo en una de las guerras que tenemos en nuestro planeta, y estaba manifestado a través del choque de la luna con la cruz. En otros casos tenemos códigos astronómicos, por ejemplo, el choque de un asteroide con el cometa, con el planeta Shoemaker-Levy 9, con el Júpiter. Y este cometa Shoemaker-Levy 9, cuando le pegó a Júpiter, en los campos de cultivo ya se sabía que el cometa se iba a fragmentar en dos partes, y lo vimos ahí en los campos de cultivo. Y cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 físicamente estaba acercándose a Júpiter, mucho tiempo antes había sido escrito en los agrogramas este mensaje, efectivamente se fragmentó en dos partes y golpeó en las dos partes exactas que los agrogramas habían detectado o habían anunciado. Así pasó en la realidad, es decir, se antecedió al hecho en mucho tiempo, estoy hablando de meses de antelación, y muchas cosas por el estilo se han manifestado de esta manera. Entonces códigos como la paz, códigos como el rostro mismo de Jesús el Cristo ha sido visto ahí, códigos numéricos, etcétera, etcétera, el famoso 2012, códigos mayas con agroglifos que tienen que ver mucho con la cuestión maya, han sido manifestados ahí. Así que a mí me resulta que es un código muy inteligente que nos está avisando de esta manera, más de, como lo repito anteriormente decía, más con el corazón que con la inteligencia. Y si se manifiestan en Inglaterra, creo haber manifestado el por qué pienso yo que lo hacen de esta forma. Y además no es una prerrogativa ahora de Inglaterra, ya es casi semejante el número de manifestaciones que ocurren en Alemania, en Bélgica, en Francia, en España misma. He tenido muchos casos de tanto en Zaragoza como en Alicante, yo viví ahí y tuve la oportunidad de ver uno de estos que se manifestó, o bien allá en Vigo, en Pontevedra. Tengo noticias de uno en las Islas Canarias, inclusive, y desde luego en las regiones de Ceuta, Melilla, ya en África, vamos, en tantos lugares que se han manifestado y que, pues bueno, finalmente nos damos cuenta de que ya no es exclusivo de Inglaterra esto, sino que se ha corrido hacia tantos otros países. Yo creo que para sensibilizar de alguna manera sobre esta presencia, bien lo dices tú, mi querida amiga, para también decir que aquí estamos, que estamos presentes y que no nos queremos dejar de hacer ver en este tiempo tan maravilloso de cambio que el planeta está viviendo, en el cual lo más importante no es la inteligencia que se debe poner a trabajar, sino la conciencia que debe activar esa inteligencia para poderla dirigir hacia un cambio que sea dirigido no tanto hacia un avance tecnológico exclusivamente del planeta, sino de la mano del avance tecnológico, con congruencia correcta, hacia un avance espiritual también, que vaya de la mano acorde con el avance tecnológico, porque además esa es la ley que existe en el cosmos. Existe esta ley que dice que si una civilización no tiene un avance espiritual acorde con su avance tecnológico, nunca va a poder salir de su planeta, jamás, porque debe haber una concordancia entre el avance espiritual y el avance tecnológico. Y me queda claro que con el tema de los agrogramas, con estos crop circles, definitivamente esta consonancia energética, tanto tecnológica como espiritual, está perfectamente plasmada, y es una invitación a que nosotros también lo vivamos de una manera clara, precisa, correcta, y sobre todo activa y consciente, y no nada más desde la mera investigación que después no sabe cómo corregir los errores, como pasó con la energía nuclear, o como pasa con el proyecto HARP, o como pasa con tantas cosas que los seres humanos hacen. Estoy hablando también de las enfermedades sembradas como el SIDA y tantas cosas más, que pues forman parte de experimentaciones que después no tienen ni idea cuál es el antídoto y se escapan en el mundo y generan el caos que conocemos que se genera con todas estas cosas, no solo de las enfermedades hablo, sino de tantas cosas más, particularmente de la energía nuclear, que vinieron a destruir, a separar, como dice la frase bíblica, a separar lo que Dios había unido de una manera irresponsable y, en mi opinión, sin ningún tipo de fundamento. Así que creo que es una invitación muy hermosa esto de los campos de cultivo de Inglaterra y de tantos países para volver a hacer una sola cosa con la Tierra. No importa si es un mensaje extraterrestre o si es un mensaje humano, pero que sea un mensaje que le llegue al corazón a los seres humanos para poderle activar en lo mejor que tenemos, que es precisamente nuestra parte divina. Por lo menos eso es lo que yo pienso a nivel humano, a nivel periodístico y a nivel holístico, amigos míos.
Uy, muchísimas gracias, de verdad que has hecho una disertación. Me parece que en estos círculos hay algo visionario, hay algo que tenemos que hacer hoy en las economías, donde tenemos que ser más amplios y quizás unir a todos y no es estar dispersando este tipo de energía, porque nos está dividiendo de muchos círculos a muchos niveles. Y de verdad que ahorita el planeta, Daniel, el planeta en este momento, la gente necesita más de un recogimiento y también, perdón, de una aceptación de que existimos muchos y que todos cabemos en este plano y que tenemos que ayudarnos y llevar como quizás ayudarnos a redirigir por aquellos que ya saben un poquito más de lo que sucede aquí para que haya más unión y de verdad que en estas economías llegue no a pocos, sino que llegue a muchos. Y que quizás esta onda de la ecología y que estamos ahorita, cuando dejamos, en qué momento el planeta dejó de ser comer algo natural para contaminarnos y ahora volver otra vez a volver a todo. Entonces todas estas cosas y estos mensajes que nos dejan en estos círculos, ¿verdad?, nos deja muchísimo que decir. Y tú que estuviste allí, imagínate, con esa información, creo que los radioescuchas pues les va a agradar y sobre todo pues informarse de primera mano de las personas que estuvieron allí y que sé en este momento, aunque has dado una disertación tan interesante, hay muchísimo más.
Permíteme hacer algo que, pues bueno, en consonancia con este último programa que de esta temporada se está llevando adelante con ustedes de Cohuertos, permítanme obsequiarles unas cuantas copias, tal vez unas 5 si te parece bien, a 5 de los radioescuchas que quieran el libro electrónicamente, con todo cariño se los obsequio. Ustedes decidan el mecanismo, yo se los entrego con todo gusto, se los hago llegar a través del correo electrónico, así ya lo tendréis ahí, y vosotros ahí decidís a quién lo mandáis, a quién lo dais, y esa, recordémoslo, es su versión electrónica, para que no se quede solamente en mis neuronas, sino que puedan, obviamente para todos ustedes ahí en el staff, por favor, háganse copia cada cual, más que claro, ese es derecho obligado, queda claro, ¿no? Pero si ustedes decidan, 5 o 10 personas que ustedes decidan, por favor, obséquienselos de parte mía con todo cariño, y esto pues va con la necesidad al mismo tiempo de mi corazón de poder compartir lo que es tanta belleza, tanta alegría y tanto conocimiento que me transmitieron los campos de cultivo y que traté de plasmar. Y además debo decirlo, ese libro comenzó su nacimiento, vio su génesis en España, precisamente cuando yo vivía en Alicante y en Zaragoza. Así que, pues bueno, le estoy devolviendo un poco a la tierra, a la madre patria, como la llamamos aquí en México, lo que me dio originalmente. Así que, pues bueno, vosotros decidís a quién lo dais, pero va de parte mía, encantadísimo, y esperando que este conocimiento se dé de una manera abierta y concreta para todos aquellos que lo reciban.
Pues sí, con todo, Daniel, me gustó mucho eso, que no queden tus neuronas, porque de verdad que nosotros tenemos tanta información, hay mucho que decir, y lo importante es tener esas ganas de aprender, esas ganas de escuchar y de saber también, de informarnos, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo, o nos gusta mucho, es la manera como tú desbozas este mensaje, porque este mensaje, gracias a estos temas que se dan en esta radio, o vamos a decir, en estos programas, pues nos ayuda a entender un poquito más allá de lo que vemos en lo que nos muestras en la tele, que a veces no nos muestran la realidad total, ¿no? Pero las personas que hemos estado en sitios donde hay este tipo de contacto, me gustaría decir a los radioescuchas que no es una alegría del humano, no es para sentirnos felices, es que es una alegría del alma cuando uno está de primera mano en un sitio así, donde hay tanta información y de ver que esto va más allá de lo que realmente están enseñando allí, y que es de sentirlo cuando uno está en ese instante, ¿no?
Así es. Así que, pues, bueno, vamos a compartirlo en esta ocasión. Yo la forma que la tengo es no solo a través de sus programas, sino en este caso a través de mi libro. Uh-huh. Y ya más adelante os enviaré un vídeo. Cuando esté en España os lo llevo con todo mi cariño de lo que pude hacer, pero mientras tanto el libro va con todo el cariño y vosotros decidís a quién. Así que ahí se quedan, vosotros sois los responsables y me encantará que pueda llegar a esas 5 o 10 almas que lo reciban de una manera con muchas ganas, porque es un regalo que les hago desde el fondo de mi corazón, amigos míos. Uh-huh.
Bueno, Daniel, yo quería hacerte una última pregunta, ¿no? Porque yo con todo este tema de los agrogramas, yo he visto un fenómeno de como que crea un poco de tensión, ¿no? Entre escépticos, gente que incluso está ilusionada por descubrir cuál es la verdad detrás de este tema. Pero yo, ante todo, lo que me llama mucho la atención es cómo se tiende a justificar, digamos, por parte de la gente que no cree en este fenómeno, a justificar que es falso, porque hay formas de hacerlo falso. Por ejemplo, tú comentabas que se puede hacer, que incluso hay una página web que tú envías la foto y demás y te explica cómo hacerlo, ¿no?
Sí.
Pero a mí me parece lo más importante de este tema no es que haya 7.000 formas o 7.000 personas que lo hayan hecho falso, sino a mí, por lo menos personalmente, me valdría con que hubiera uno que no se pudiera explicar, porque lo más importante en este tema es un tema delicado, ¿no? ¿A dónde diriges la atención, ¿no? Si lo dirige a esos 7.000 que lo pueden hacer desde su casa, el diseño, y luego plasmarlo, o a ese uno, ¿no? Ese uno que no se puede explicar o que no se puede, digamos, descifrar, eso es.
Bueno, es que es interesante tu pregunta, porque lo que me llama la atención es esa genuina preocupación por esta actual, ¿cómo puedo decirle?, ola de escepticismo inducido en el cual estamos siendo, pues, llevados como una megatendencia, y que no deja de ser fanático, porque finalmente el fanatismo es el exceso de lo que no existe. Y yo en este caso te puedo responder que, bueno, me enfrenté a él estando en Inglaterra, porque era cuando estaba en su pleno apogeo todo, de una manera muy abierta. Sí te puedo decir que fui de las personas que abrió esto de una manera muy, muy, muy así manifiesta en Latinoamérica, la opinión pública, y pues empezamos a viajar de muchísimos países a Inglaterra para, pues, ver y empezar a conocer, y no estudiar, por lo menos a conocerlo y verlo con tus propios ojos, este fenómeno. De hecho, aquí hay un investigador que, pues claro, después de que regrese con esa investigación, ahora hace sus viajes cada año, y cada año se trae un montón de personas. No hablo de la derrama económica que esto le genera también, desde luego, que pues es válido, finalmente lo hace con sus recursos y sus recursos le regresan multiplicados. Pero lo que sí es cierto es que eso, ni de esa energía, están diciendo ellos, se referían claramente a estas entidades extraterrestres, a estas inteligencias foráneas de la Tierra, que no, pues no les pidieron permiso para terminar su figura. Es como si yo iba a hacer un cuadrado y dejé las tres líneas y los de la última línea fueron ellos, así, de esta forma. Entonces, ellos mismos no se explicaban cómo esto había ocurrido y eran ellos los que lo habían empezado. Eso para mí fue muy poderoso, porque me unificó de una manera muy grande con ellos, desde el momento en que me decían: no, ahora explícanos tú eres el que esto lo sabe, explícanos tú por qué lo hicieron. Estaban muy ofendidos. Entonces, esto que dices tú a mí me resulta muy divertido, porque, pues bueno, es cierto, a mí me bastaría, dices, una sola figura que tuviera esta connotación. Bueno, a mí me bastó son miles de figuras las que han aparecido durante tantos años, pero esta sola figura que fue hecha en combinación con estos Circle Makers y con esta inteligencia, la que a mí me dejó, pero feliz y contento, porque no solamente me ayudó de alguna manera con una investigación que yo realizaba para poder afirmar que había partes sí que eran humanas, pero que la mayor parte era de estos seres del cielo, sino que además los seres del cielo literalmente, no puedo decirlo más que con términos humanos, se burlaron de ellos de una manera con sus propias armas, porque pues les hicieron el juego exactamente como ellos pensaban hacérselo al resto de las personas. Entonces, a mí me resultó muy interesante. Y por otro lado, también tenemos que no soslayar el hecho de que en una de estas figuras hechas por los seres humanos, no hay ningún tipo de cambios genéticos, no hay ningún tipo de radiactividad de tipo beta de vida media corta. A las plantas se les mata cuando se les aplasta para hacer esto, y en cambio a estas figuras, que son cientos de miles las que se han registrado así, pues se les encuentran esas facultades como seguir creciendo, no estar muertas, sino solo dobladas, cambian sus niveles genéticos, sube inclusive su nivel de nutrición, y sobre todo, pues toda esta cuestión de la radioactividad de tipo beta de vida media corta. No les he hablado todavía de la música que se ha podido captar en los campos de cultivo, ni de todo el proceso que incluso obligó a la reina de Inglaterra, Isabel II, a inaugurar, abrir y poner en marcha una comisión de estudio sobre estos fenómenos, porque fue tal el interés que generó que a la misma reina le hicieron abrir esta comisión, que al final la comisión concluyó de que esto era un fenómeno inexplicable y punto, y cerraron el caso. Pero vamos, o sea, estamos hablando de instancias muy elevadas que ya llegan a interesarse, porque pues no son precisamente dos ancianitos los que hacen todo, sino que se trata de una inteligencia más allá, y que tenía tintes esta investigación más de inteligencia militar que de un mero interés científico. Así que sí, yo te puedo decir que sí es un interés el que se generó por negar todo a ultranza. En definitiva, estoy de acuerdo con lo que dices, y alégrate, no es una sola, son cientos, tal vez miles las figuras que son reales y que hablan de este abrazo entre el cosmos y el cielo, de una manera clara de ayudar al ser humano, de una manera de, pues, no, más que intelectual, del corazón, chicos.
Así y esto es, así es, que no pararíamos acá de contar todas los mensajes que se podrían descifrar de cada uno de ellos, que son infinitos.
Así es, por eso es que les ofrezco el libro, porque en el libro viene mejor que explicado todavía, son muchas páginas y duran más que un programa de radio.
Claro, claro. Pues mira, Daniel, pues qué decirte, pues como siempre, tu interesante información, tu interesante investigación que nos traes, y con temas pues tan, tan polémicos, tan novedosos y por supuesto tan en la mano y tan a la boca de todos, que son importantísimos para todos los seres humanos. Pues gracias por tu participación una vez más en nuestro programa Ecohuerto Ecointegral, agradecidas y agradecidos de que estés aquí con nosotros. Y bueno, de nuevo pues decirle a nuestros radioescuchas que pronto te tendremos para el próximo año. Ya pues daremos la información más detallada de cuándo estarás por acá en España, y por supuesto que estarás con nosotros seguro en nuestra próxima temporada de programa Ecohuerto Ecointegral, que pues hoy se cierra para este año ya, porque nos vamos de vacaciones y hasta septiembre de nuevo. Y bueno, agradecerte de nuevo que estés aquí con nosotros con esta interesante información.
Pues muchas gracias, sabes que es un placer para mí, un honor verdaderamente, y más que encantado de formar parte de este equipo. Y sí que nos vemos con mi esposa allá en España para cuando lo decidáis, pero en septiembre sin duda alguna estamos a la carga. Así que pues bueno, mil gracias una vez más, y espero que esta información que os dejo pueda ser compartida con los radioescuchas que así lo decidan, y ya saben que estoy siempre al servicio, chicos. Así que muchas gracias, felicitaciones por esta temporada que termina, y nos vemos en la nueva. Estamos listos para participar en ella también.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, gracias por estar presente y por toda la información.
Gracias.
Lo mismo, un abrazo grande para todos vosotros. Chao, chao.
Por fin te encontré.
Y en nuestro calendario lunar para la salud y el bienestar,
estamos en la luna llena bajo el signo de Acuario, pasando por la constelación de Capricornio y las influencias planetarias de los elementos aire y tierra. O sea que estamos en la cosecha de raíces y flores. Es el momento de aparear también las ovejas. Y se le puede decir que se interviene la tierra en las plantas, pues ¿por qué? Porque estas energías cósmicas se impregnen en este momento. Por consiguiente, a la hora de realizar una intervención es importante escoger una fecha que proporcione una influencia favorable en las plantas, sea en frutos, fecha raíces, fecha flores y fecha hojas. Esto fue tomado del calendario lunar de Michael Gross.
Y en la sección La Cita de Hoy.
Sí, desde cualquier punto del planeta elevemos la frecuencia sanadora de la Tierra y así a sus pobladores, que somos todos los que estamos sobre ella. Podemos aunar nuestras frecuencias vibracionales en positivo, enviando paz y armonía.
Y así nos despedimos agradeciendo a nuestro colaborador,
El Horno de Leña,
una ecovital sana y dulce tradición española, Pues hasta la próxima temporada de Ecohuertos Eco Integral. El próximo mes de septiembre nos volveremos a escuchar, como siempre, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Felices vacaciones de verano para todos. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Da sentido a tu vida, disfruta de lo mejor, aprecia cada instante y enamórate de las grandes oportunidades que eres capaz de conquistar. Sé feliz. Feliz verano, volvemos en septiembre. Quien les habló, Luz y Sol. Gracias al equipo de Coleganés, a Raúl en los controles y a nuestro equipo humano de Azorbaes. Así que feliz verano y que la paséis muy bien.
Bye bye.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.